Amén.
Nútrenos con la rica savia de la vid para que crezcamos más en ti y podamos mucho fruto dar que te glorifique a ti.
Amén.
A ver, hermanos, el mensaje ha empezado. ¿Dónde está Isa?
Oh. Estoy aquí.
Ah, ok.
Sondern es ist die Einheit, die der Herr am Kreuz geschaffen hat. Er hat alles, was dazwischen stand, alles, was gehindert hat.
El Señor en la cruz ha quitado todo lo que impedía, todo lo que impedía, y los versículos que ayer leímos sobre el sumo sacerdote.
Und es heißt dann, er stirbt auch, um die Kinder Gottes in eins zusammenzubringen.
Su intención era unir a los hijos de Dios. La muerte del Señor fue para nuestra santificación, para nuestra liberación y para que también seamos uno. Y en la cruz, Él ha cumplido estos requisitos que se necesitan para la unidad. También vimos esta imagen en Romanos 12 de este árbol de aceite en el cual hemos sido plantados, en este olivo. Todos somos un organismo. La Biblia dice un nuevo hombre.
Umso schlimmer ist es gegen diese Einheit, diese Einheit zu zerstören.
Es muy feo, muy malo el arruinar esta unidad. Esto significa que estamos actuando contra el cuerpo de Cristo. Aquello que el Señor había cumplido en la cruz. Y aquello que es tan importante para el Señor lo vemos en Juan 17, que no es una doctrina.
Es ist einfach nur ein Gebet.
El Señor oró que todos seamos uno. Así que esta unidad es importante, es central, es esencial para su propósito, para aquello que Él desea alcanzar. Esta mañana vamos a hablar también sobre la Nueva Jerusalén, la unidad perfecta. Es tan triste cuando yo escucho a alguien decir que dicen, en la Nueva Jerusalén, allí seremos todos uno. Sí, es verdad, pero el Señor quiere que hoy seamos uno. No en algún momento en el futuro. Hoy ya. Hoy debemos ser uno y podemos ser uno. El Señor ya lo ha hecho todo para ello. Es nuestra decisión. Si leemos en la carta a los Efesios, conocéis esos versículos sobre que la unidad ya nos ha dado, ya nos ha sido dada. Y lo que tenemos que hacer es mantener esa unidad. Por supuesto, porque es tan importante, el enemigo entonces nos quiere separar. Lo que él siempre desea es que nos separemos y el arruinar la unidad. Y de algún modo, nosotros somos uno con el Señor, estamos plantados en este organismo, pero el enemigo siempre tiene un modo de actuar que es nuestra carne. A veces no es fácil mantener esta unidad. Siempre hay algo que está contra el espíritu, que es la carne, y contra la carne está el espíritu. Pero a nosotros nos ha dado esta unidad y necesitamos, tenemos ya toda todos los requisitos. Y recordamos que la unidad está en el propósito de Dios. Solo esta unidad que el Señor ha logrado trae el testimonio que hoy deseamos tener. En la nueva Jerusalén ocurrirá, pero vemos y debemos ver cuál es el camino para llegar a la nueva Jerusalén. ¿Cómo llegamos a esta unidad? En la nueva Jerusalén ya no hay ningún problema más, pero esa unidad la queremos ya, hoy, la queremos vivir. Queremos tener la victoria de esa unidad. Señor Jesús, y para ver esta unidad y ver también un poco de la nueva Jerusalén, es importante que veamos hoy los candeleros de oro de manera práctica. Apocalipsis, la revelación, nos muestra que aquello que el Señor hoy desea para nosotros está mostrado en Apocalipsis 1, aquellos siete candeleros de oro, aquellos que al final estarán en la nueva Jerusalén. Y todas esas propiedades de la nueva Jerusalén debemos verlas ya hoy en los candeleros de oro. Hoy estamos separados por espacio y tiempo. Por eso, en cada lugar hay un candelero de oro. Y este candelero de oro es el testimonio de Dios en esa ciudad. Es el testimonio de la unidad. Dios es uno y Él desea la unidad. ¿Os imagináis que cada cristiano en Stuttgart fuera un testimonio grande, que fuera glorioso, que cada cristiano en Stuttgart fuera uno? Por desgracia no es así. Sin embargo, el Señor quiere tener algunos que por lo menos lo dejan todo, que dejan cada separación, como hemos leído en Corintios, que las separaciones siempre vienen por las cualidades humanas. Pero el Señor quiere tener una expresión, un testimonio de la unidad, y ese es el candelero de oro que brilla en la oscuridad. Y ese candelero es una montaña, una luz que brilla. Una ciudad asentada en una montaña que brilla. Como está también escrito en Apocalipsis, quizás no es fácil de entenderlo, pero a veces es fácil y otras veces no. Pero cuando vamos al Apocalipsis 22:16, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio. ¿Qué dice aquí? ¿Para daros testimonio a los cristianos? ¿A quién? A las iglesias. Yo he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Esto muestra que lo que el Señor habla en Apocalipsis es para la iglesia, no es para nadie en especial, no para una obra, es para la iglesia, para el candelero de oro. Y estos candeleros de oro en cada localidad, para nosotros tiene que ser hoy práctico. Cuando estamos juntos, en cada localidad, en unidad, allí está el candelero de oro. Y este candelero de oro no es algo complicado, es de oro. Se ve la naturaleza de Dios. Así como el Señor le dijo a Felipe: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y tú no me conoces. El que me ve a mí ha visto al Padre. El mismo principio también es para los candeleros de oro. Dios quiere expresarse aquí y quiere ser visto aquí. Este es el testimonio. No piense que es algo tan grande. El Señor lo ve así y es posible. Solo a través de Él es posible. Y este candelero de oro en la localidad, la naturaleza de Dios que ganamos cada día, que compramos el oro, la naturaleza, tenemos parte en la naturaleza divina, dice Pedro, y se expresa y crece en nosotros y se manifiesta. Así es el candelero de oro cuando estamos unidos. Oh, Señor Jesús, por eso debemos ver cómo se une en la Nueva Jerusalén. Es la oportunidad que hoy tenemos cuando lo dejamos todo y venimos en unidad como el candelero de oro en la localidad. Oro es naturaleza de Dios, lleno con el Espíritu, con ese aceite que brilla en las tinieblas. Este candelero brilla, alumbra. Esto no debe ser una doctrina para nosotros, tiene que ser nuestra experiencia. Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento, voy a elegir dos. En Primera de Corintios, cuando Pablo hablaba de la separación en Corinto, capítulo 1, versículo 10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sin separaciones, sino el mismo hablar, la misma mente y un mismo parecer. Todos tenemos que tener la misma mente. Pablo dice aquí que tenemos que dirigirnos a la misma manera de pensar cuando todos venimos juntos y servimos y hablamos de cosas prácticas. Siempre hay opiniones diferentes, pero tenemos esta fuente, tenemos al Señor, podemos venir a Él, podemos tomarle para que podamos dirigirnos a la misma mente y al mismo parecer. Esto no va a ocurrir automáticamente, pero aunque haya muchas opiniones diferentes, eso no es un motivo para empezar una separación. Amén. En misma mente, en mismo parecer, incluso el mismo hablar, dice Pablo. Quizá también podamos tomar tiempo en esto. Es importante que vengamos a un Señor. No somos no estamos hablando de que todos funcionemos de la misma manera o al mismo tiempo, pero tenemos un mismo Señor con una vida, con un propósito, con una meta. Es uno. Esta es la identificación de Dios, uno. El Señor ha creado un hombre ha salvado a un hombre, ha llamado a un pueblo, un lugar de adoración, un templo. Algunos querían hacerlo mejor y crearon otros lugares de adoración. Y para el Padre eso era un pecado. El Señor ha hecho en la cruz un nuevo hombre. Y al final tenemos una nueva Jerusalén, un árbol de la vida y una calle, una corriente. Todo es uno. Tan fácil. Si fuera complicado, entonces algo no está bien. Voy a leer también en Romanos 15, 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La fuente siempre es el Señor. El origen siempre es el Señor. Es el Señor. Y el Señor nos guía. Cuando tenemos opiniones diferentes, venimos al Señor y que nos deje claro qué es lo que Él desea. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos glorificar al Señor con una voz. Y luego Filipenses 2, 1 y 2. Y ahora tenemos que hacerlo un poco más práctico. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Estos son versículos que por la mañana se pueden leer y orar. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Ahí comienza a veces que podemos tener más amor por unos que por otros. Y yo siento esta pregunta tan importante que el Señor le hace a Pedro. ¿Tú me amas más que estos demás? Y Pedro es listo y le dice, tú sabes, Señor. Él no dice sí, él tampoco dice no. Tened el mismo amor. Eso lo podemos probar. ¿Dónde estoy yo? Teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Tenemos la misma meta y espero que sea la meta del Señor. Así gana el Señor hoy su expresión en cada lugar. Eso es un Dios, y este Dios tiene una expresión. Son siete candeleros de oro, y cada candelero de oro podemos ver cómo son. Lo podríamos ver en Éxodo 25. Ahí están descritos los candeleros de oro. Simplemente dice siete candeleros de oro. Esto muestra que son iguales. Ninguno tiene algo diferente al otro. Un candelero de oro no es grande, más grande que el otro, ¿no?
Und
Y este candelero de oro está hecho de oro. Es la naturaleza santa de Dios. Son estos candeleros a través de los cuales el Señor trae su reinar a la tierra. Aquí no estamos para pensar. Desde el comienzo, el Señor tenía la intención de que el hombre reinase, y al final vemos en Apocalipsis que el hombre nuevo, que ha sido cambiado y transformado, reina con Dios. Al final vemos al Cordero en el trono. El Señor quiere traer su reinar a la tierra de nuevo. Y Él también quiere tener una esposa, la nueva Jerusalén. Voy a leer en Apocalipsis 1:12. Ahí escuchó Juan una voz, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno, semejante al Hijo del Hombre. Esta imagen nos tiene que arder en nosotros. ¿Por qué digo esto? Hemos tenido muchas experiencias en los últimos años y también en los últimos siglos. También los cristianos han tenido muchas experiencias desde la crucificación del Señor, y no debemos hacer siempre los mismos errores. Pero cuando tenemos esta imagen delante de nosotros, esto, vemos estos siete candeleros de oro, cada uno en su localidad, y los candeleros están puestos en cada localidad de igual manera. Y en cada candelero hay uno que es semejante al Hijo del Hombre. Esta es la imagen completa de la iglesia en la actualidad. No hay una organización, no hay una obra alternativa. Hay siete candeleros de oro entre los cuales el Señor anda. Juan escucha al Señor y lo primero que ve es los candeleros de oro, y desde allí le habla el Señor. Si leyésemos en Éxodo, el Señor hablaba en el tabernáculo, pero hoy el Señor habla hoy en las iglesias. Juan se vuelve y ve para ver quién hablaba con él, y vio a los siete candeleros de oro. Esta imagen es importante, sobre todo para los jóvenes, aprenderlo y guardarlo. Los candeleros en la localidad son independientes, pero el Señor anda a través de estos candeleros. Son independientes, pero no están para ellos mismos. Es una imagen completa. Si alguno de estos candeleros de oro se separa, entonces el Señor no nos muestra qué es lo que pasa, pero lo que vemos en Apocalipsis 2 es, ahí habla Éfeso, ahí le dice el Señor: si no te arrepientes, te quitaré el candelero de ti. Y vemos que en la historia había muchos candeleros que ya hoy no están. Pero realmente tenemos que entender y ver esta imagen. Las iglesias no están solas, tienen comunión. Pero no hay una obra que suministra a las iglesias, no hay apóstoles que se preocupan de las iglesias en particular, sino hay como unión entre las iglesias. Por supuesto, hay profetas, hay pastores, hay maestros, pero ¿cuál es su tarea? No lo quiero decir por mí mismo, lo voy a leer. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es todo, no hay más. El cuerpo de Cristo tiene que ser edificado. Y estos cinco servicios, como podríamos llamarlo, sirven para que el cuerpo se edifique. Pero ninguno de estos cinco servicios tiene su obra particular ni es especial para que la iglesia sea suministrada. El Señor habla en las iglesias y esta es la experiencia de los últimos años, cuando ocurrió algo que produjo problemas, pero vemos el hablar del Señor va adelante. ¿No os dais cuenta de esto? El Señor habla, habla y habla, y Él suministra a las iglesias. Por supuesto, hay hombres también, pero todo esto sirve para que la iglesia sea edificada. Ninguno de estas personas tiene una obra especial ni algo externo a las iglesias. También en el hecho de los apóstoles tenemos el ejemplo de donde proceden los apóstoles. Lo voy a leer. En Hechos de los Apóstoles 13, a partir del versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, nadie ha hecho una obra extraña. Y ayunando, simplemente servían en la localidad, en la iglesia. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto nos muestra que estas personas buscaban a otras iglesias, pero eran enviados por las iglesias. Son edificados en las iglesias. También me gustaría decir que si tú no eres edificado en la iglesia, entonces tampoco puedes ser un apóstol. No puedes enseñar a las iglesias a que sean edificadas si tú mismo no eres edificado. Todo lo hemos resumido en esta imagen de los candeleros de oro. La iglesia tiene la autoridad. La iglesia envía, pero no hay una obra paralela. Y esta es la imagen que el Señor nos ha dado para este tiempo. Hoy es el tiempo de los candeleros de oro. Apocalipsis 1 al 3 es el tiempo de ahora. Y en los capítulos 2 y 3 vemos que hay muchos problemas que están en la iglesia, pero todo lo que luego viene es cómo el Señor juzga al mundo, a Babilonia, y vemos la nueva Jerusalén, ¿no? Los candeleros de oro están unidos a la nueva Jerusalén. En Apocalipsis hay muchas cosas que arruinan la unidad. En Éfeso ocurrió que dejaron el primer amor. Hubo otra cosa que estuvo por encima del amor. Y ahí comenzaron las cosas ya a arruinarse. Oh, Señor Jesús, también en Éfeso vemos que empezaron la obra de la Nicolaita. Por supuesto, si yo ya no amo al Señor tanto, ni estoy por su obra, entonces yo amo otras cosas y tampoco tengo tanto tiempo. Necesito a alguien que se ocupe de estas cosas, que se ocupe las cosas del Señor, de la Iglesia. Y de repente tengo yo a alguien que es el que da la doctrina y enseña. Ahí vemos esta obra. En Pérgamo se tenía la doctrina de las Nicolaitas. Y en toda esta iglesia había algo que vencer. Esto es lo importante. No es una situación que se puede vencer. Incluso en Esmirna, la iglesia, en aquel tiempo donde fue perseguida, también tenía que vencer algo. Aunque no había nada que el Señor critica, pero podemos aprender también de ello. El problema de la persecución era que no se cansaran. Hay veces situaciones que nos desaniman, nos cansan, pero eso también tenemos que vencerlo. Yo sé cómo puedo ir adelante en tal situación, o en general, no sé cómo es con vosotros, pero quizás podamos reunirnos para ver cómo ir adelante. Pero todo desánimo quizá ahora mismo no es como antes. Tenemos que permanecer en el Señor para vencer todas estas cosas. Señor Jesús, y el vencer en Apocalipsis muchas veces significa el venir al Señor y tomar de Él, comer el maná escondido, por ejemplo. El estar en contacto con Él. Me gustaría también ir de nuevo ahora a Filadelfia. Es la iglesia que en realidad para mí entra directamente a la nueva Jerusalén. Ahí no hay nada que el Señor critica. Es la iglesia del amor fraternal. El crecimiento, como vemos en Pedro, termina con el amor fraternal. Y esto lo vemos en Filadelfia. Y lo más especial aquí, que tú tienes una pequeña fuerza, pero tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto significa que siempre podemos venir al Señor, nos dejamos guiar por Él. No negamos su nombre. Cuando tenemos que tomar decisiones, venimos a Él y mantenemos su palabra. Y el versículo 10 dice, porque tú has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Tenemos que guardar su palabra. Tenemos que tener paciencia, como lo dice Juan. ¿Alguien lo leyó ya? En Apocalipsis 1:9, yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Cristo. Edificar la iglesia significa un maratón. Tienes que diversificar tu fuerza porque va a durar tiempo. No es un camino corto. Es un camino largo. Necesitamos esa paciencia. Y luego le dice a Filadelfia, el que venza, el vencer, el desánimo, el cansarse, el que venza, yo le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y yo escribiré mi nombre en su frente y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, quien enciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Aquí vemos esta unidad que el Señor desea. La unidad con el Padre y con el Hijo. Y al final, en la Nueva Jerusalén, vemos que son uno. Y todo esto que está en contra de esta unidad y esta edificación, tenemos que venderlo. La Odisea no llega a ser Filadelfia sin motivo. Si yo me canso, me voy a volver tibio. Por lo tanto, guardemos este cuadro, esta imagen. Es importante que veamos estos candeleros de oro. Es una unidad de oro que brilla, que están batidos y refinados en oro. Es impresionante cómo uno tenía que terminar esa obra. Tenía que tener un don, el Señor tenía que mostrarle cómo hacer esa pieza de oro. Y eso es lo que hoy el Señor hace con nosotros. El candelero de oro se muestra en la localidad. Y ese candelero de oro no están para sí mismo, están juntos. El Señor está entre estos siete candeleros de oro. No hay una obra que una a estos candeleros. No hay una autoridad superior que une estos candeleros. No hay personas especiales que se encargan de que estos candeleros estén unidos, sino está un Señor que está en medio de esos candeleros de oro y que habla a esos candeleros. También puedes ver que el hablar del Señor en los candeleros de oro es un hablar. El Señor no le va a decir una cosa a un candelero y a otro candelero otra doctrina. Tú tienes esta doctrina y tú tienes aquella. Y la otra no. No se coordina con la otra. Eso es imposible. Dios es uno y su hablar es uno. Un Dios, una expresión, un Dios, una naturaleza, un hablar. Eso es seguro. Y vemos al final, en Apocalipsis 22:17, que el Espíritu y la esposa hablan unido. Ese hablar es uno. Cuando Juan escucha, solo escucha una voz. No es una voz que se contradice de muchas voces. Uno dice, ve allí, el otro dice, ve allá. No. Con el Señor solo hay una voz. Con las personas siempre hay muchas voces. Hemos visto ayer que hay separaciones porque son cuestiones humanas. En hecho, dice Pablo, se elevaron personas, hombres, que hablan cosas para apartar a los discípulos tras sí, tras de ellos. Si vemos la historia de la iglesia, siempre es lo mismo. Así que aquí tenemos que estar atentos y despiertos. Lo voy a leer de nuevo en Hechos 20. Ahí dice Pablo también. A partir del 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Debemos velar, por supuesto, y sobre todo en este último tiempo. Yo no me puedo atrever a decir cuándo viene el Señor, pero el tiempo está maduro, el mundo está maduro. Lo que falta es que nosotros seamos maduros, lleguemos a esa madurez y tenemos que preocuparnos de ello. Señor Jesús, todo lo demás que esté contra esta edificación, lo debemos vencer y podemos vender. El vencer es normal. El que venza, dice el Señor. Señor Jesús. Y este vencer es el punto decisivo. ¿Cómo nosotros algún día vamos a entrar en la Nueva Jerusalén? ¿O cómo va a ser la Nueva Jerusalén? No es una ciudad física a la que vamos a ir. Si hoy vencemos y dejamos estas cosas y tomamos su cruz y tomamos al Señor mismo y quitamos todas las cosas de separación, dejamos nuestra opinión en la cruz. Entonces vamos a vencer. Vamos a ser aquello que fueron sacados de la gran tribulación. Y vamos a pertenecer a este reino de los mil años. Y para los que han vencido, van a ser un tiempo de boda. También tenemos que verlo. La Escritura nos lo dice. No es un misterio. Esto nos lo muestra el Señor para animarnos, para que no abandonemos, para que vayamos adelante en su propósito, en unidad, y que edifiquemos la iglesia en la localidad, en unidad y en amor. Amén.